Ja. Bueno, bueno, gente aquí con Escorbuto. Buenas tardes, hoy lunes, ¿qué día es? ¿Qué lunes es? 21 de octubre. Octavo programa de Miau, el programa de radio de Raval Rebel en contrabanda. Felices de estar aquí. Y para no variar ni una pizca, hoy vuelve a ser el primer día de algo, que viene a ser el primer día en que nos ha fallado la persona invitada que tenía que venir. Nos informaron ayer por la tarde, no pasa res, aquí hemos venido a improvisar y a pelo aquí a enfrentarnos a los micros. No vamos a revelar quién ha sido quien nos ha dado plantón, porque así es sorpresa. Y lo diremos el día que venga y que tenga que dar la cara y dar explicaciones, ¿vale? Entonces, hemos traído un tema que desde el que empezamos la radio teníamos claro que queríamos tratar, que es ese proceso que hicimos, que se llamaba un proceso de creación y de crítica a servicios sociales, que se llama No me cuentes cuentos, pero a eso entraremos más tarde, porque primero comentaremos un poco la Copa América, ya que ha acabado este fin de o por ahí va. Así que, dentro música otra vez, viva Escorbuto y seguimos en un rato.
Cualquiera puede ser.
Pueden ser
ellos.
Los antípodas.
Ellos también. Ha llegado el momento de la destrucción.
Bueno, y vamos a empezar con un audio que esas maravillas que te deparan las mañanas de lunes. ¿O no fue ayer esto?
Creo que fue ayer, o sea, no voy a decir que se volvió viral en Twitter, pero sí que está como por todo mi Twitter. Creo que varias gente lo vio, ya lo han cubierto varios medios. También porque el descaro es bastante intenso y creo que da para cubrir y hablar de él. Pero pues ahorita lo vamos a oír, son unos... Y creo que con esto vamos a tener como perfecto pie de entrada de lo que fue la No Copa América para Barcelona y cómo se ve desde fuera y qué podíamos esperar, porque son unos guiris neozelandeses que están diciendo tal cual lo que piensan de que por qué les gusta que sea aquí en Barcelona y que no sea en Nueva Zelanda. Porque por los que no sabían, los ganadores de la No Copa América, pues los ganadores de la Copa América son los que escogen dónde se hace. Claro, tiene que haber un consenso con la ciudad que eligen y así, pero... Básicamente Nueva Zelanda son los campeones actuales, y también decir que no es Nueva Zelanda, es como el Emirates, porque no es un mundial, es un equipo privado de una empresa privada, que de casualidad pues son nada más de Nueva Zelanda. Y son los que lo querían hacer aquí en Barcelona, y como volvieron a ganar, pues tal vez lo van a querer volver a hacer aquí si no les seguimos plantando cara y diciendo que no. Yo espero que después de oír esta entrevista, después de ver todo lo que ha pasado la última semana, los gobiernos aquí tengan un poco de decencia y que dejen de tenerla, como decimos en Nicaragua, para alguien muy descarado, tener una cara de paila, y que pues, por favor se pongan un poco las pilas y les pongan freno a esto, pues, porque pues, ya, suficiente.
Aquí también se dice tener más cara que espalda, que es parecido, suena parecido.
Mismas vibras totalmente.
Pues entramos con esta joyita que nos ha hecho llegar Mari. Dentro audio.
Els antípodes, els novazelandesos, encantats que aquest esdeveniment es faci a Barcelona.
I think this is a wonderful venue because of all the money involved. I think it's better here than in New Zealand.
We are struggling with monetary for the small country. There are other things like health and education that need money, so we are happy to come.
Els antípodes, els novazelandesos.
I bueno, un poco para traducir a todos, Lo primero que dice el primer señor es como, bueno, en Nueva Zelanda hay un problema de dinero, entonces preferimos hacerlo aquí. Y después una señora dice, bueno, es que en Nueva Zelanda tenemos que invertir en otras cosas como la educación y la sanidad. Entonces pues preferimos que sea aquí también. Como que aquí no tenemos que invertir en sanidad y educación. Y creo que eso va a ir muy bien también después con lo del no me cuentes cuento, en qué decide invertir la ciudad, ¿no? Y en qué decide dar la prioridad. Pero así tal cual, o sea, en Telenoticias salió este reportaje sin pelo en la lengua, estos señores, que bueno, también supongo gracias por al menos la honestidad a estas personas y dejarlo tan claro que Nueva Zelanda no puede tener la Copa América, no puede tener la Copa América porque ellos tienen que invertir en sanidad y educación, pero Barcelona, que no necesita invertir en sanidad y educación aparentemente, o en vivienda o en servicios sociales, nosotros sí que podemos tener un macroevento que sea un fracaso total y que acapare toda la ciudad por semanas y que nos lo traten de meter hasta por la oreja. Pero bueno.
De hecho, o sea, yo creo que es una genialidad del realizador de TV3 que decide meter eso en el Telenoticias, porque es tan gráfico, es tan ilustrativo,
total,
que es como, no sé, podría haber cogido cualquier otro fragmento de cualquier otra entrevista que seguro que hicieron. Yo ahí respeto y chapó a la persona que decidió meter eso ahí.
Totalmente, especialmente porque además, o sea, creo que en la directa también lo mencionan, pero muchos medios de comunicación tuvieron como contrato directo con, no estoy segura si con la Copa América en sí o si como con el ayuntamiento y la Gene, pero tenían que cubrirlo como propaganda, básicamente. Pues, entonces tenían como unas restricciones a la manera de cubrirlo, restricciones en la manera de criticarlo, y pues la verdad es que guay que la directa no haya sido los únicos que se hayan plantado, tal vez no es el mismo tipo de plantón, pero ya con esto también es un mensaje y la verdad que sí. Gracias a otros reporteros.
Yo quiero añadir que, bueno, lo que tú decías, ¿no? De que diferentes medios pues tenían algún tipo de contrato. BTV, tú ponías la tele y ponías BTV y era 24/7 esta mierda de la Copa América.
Júramelo.
Sí, sí. Y bueno, hasta lo vi en el aeropuerto de Asturias el pasado lunes. Vi ahí en pantalla en Teledeporte también. Y luego también vi como un fragmento de BTV que, bueno, se dedicaba a preguntarle a las vecinas de la Barceloneta. Entonces ahí había de todo, ¿no? Y a ellas que estaban muy contentas porque les cubría como su ratito de Asbarjo, ¿no? Y luego Peña que decía, no, es que la Copa América aquí no ha traído nada. Y aparte también muchos restaurantes y tal con el tema de que se umplían la boca, ¿no? Dien, buah, es que això ajudarà a la restauració i tal, una merda. O sigui, tampoc és que hagi l'impacte a la restauració com juraven i tal i no sé què, igual que amb el tema dels hotels, no ha sigut així. O sigui, que la Copa América se'n vagi al fons del mar.
S'enfonsi, enfonsem la Copa América.
Bueno, literal, o sea, lo que dices, Claudia, esta mañana en el Cataluña Información entrevistaban a algunos vecinos y comercios de la Barceloneta y decían, nosotros no hemos visto a una persona que venga de la Copa América, vamos, o sea, si esa era la intención, para nada. También decir que lo decían un poco, ¿cómo se dice esto? Decepcionados, lo cual yo pienso, mira, ahí te jodes, vamos, no sé.
Sí, es que es un poco como, no sé, es raro porque, o sea, no, como bueno, ya también vale, les recomiendo a todos, vayan a leer los reportajes de la directa, pueden ir a chequear las redes sociales de la Copa América, también tienen todos los artículos ahí puestos, pero que pues jugaron con las cifras. Entonces, antes pues decían de que iba a haber 2.5 millones más de visitantes, y como pues la gente en Barcelona nos estábamos quejando de que está sobreexplotado por turismo, pues ahora es como que, pero no vinieron 2.5 millones de visitantes, ¿por qué se están quejando? Es como, ok, porque te salió mal no significa que es como que ahora que salió bien en ese sentido, ¿sabes? Pues como que te salió mal, ok, no vinieron tanta gente, Barcelona sigue estando sobreexplotada por el turismo, querías que estuviera más y no pudiste, y ahora estás diciendo como que, bueno, no fue tan mal, ¿no?
Yo tengo que decir que, mira, justo cuando salió esa investigación de la directa de, y que ya se empezó a hablar de la Copa América como un fracaso absoluto, yo, bueno, conozco a alguna gente de la Barceloneta y les preguntaba, ¿no? Y decían, y se me quejaban, porque me decían, Ricardo, es que eres un alarmista, nos dijiste aquí que se iba a liar máximo y no lo estamos notando mucho. Entonces, y de repente cuando salió esta noticia pensé, ¿me tengo que alegrar o me quita la razón? ¿No? Pero vamos, desde luego me alegro y lo que tú dices, Mari, que una cosa no quita la otra, que son unos desgraciados porque el dinero público ahí se va igualmente.
Exacto. No sé si te acordás vos, o sea, yo el año pasado hice una de las charradas que estábamos haciendo de la plataforma No Copa América y aquí estamos hablando más como de cómo vemos el evento desde Raval Rebel, más que dentro de la plataforma, pues que también tiene su organización, pero hicimos esta charrada y yo me acuerdo que yo esas cifras son una de las que compartía y vos me dijiste como... Suena como mucho, ¿no? Hombre, una competencia de vela y fue como, sí, la verdad que sí, suena como mucho, pero no sé si tal vez es como que nos estamos confundiendo con la Copa América de fútbol y como que tenemos las cifras mezcladas. Y después fue como, ah, no, es que mintieron y se inventaron una cifra y eran exageradísimos.
Total, es que de repente se decía, es la tercera competición deportiva que sigue más gente del mundo y era en plan, madre mía, y yo que no había oído hablar de esto en mi vida, vamos, o sea...
No, y aparte que la vela también yo creo que es un deporte que va como específico a un público muy concreto, ¿no? O sea, no todo el mundo sabe qué es el patinete de vela, aunque Cataluña sea, creo que era en Sitges o en Vilanova, que fue como uno de los primeros deportes de Cataluña.
¿Qué es eso?
El patinete de vela. Creo que es diferente porque esto parece un monstruo, eso parece una nave espacial, lo que pilotan o no pilotan, no sé cómo debe funcionar eso. Pero me he perdido lo que iba a decir.
Culpa mía.
Bueno, creo que un poco lo que estabas diciendo y lo que estamos diciendo entre todas es que es muy fuerte como la publicidad que se ha hecho y la propaganda de que es como el evento cultural como del siglo, o sea, así exagerando, pero como que está en todas las márfagas, estaba como en todos los carteles estos que cuelgan de los postes y tal, como... No sé cómo lo vendían, evento cultural, no sé qué, no sé cuánto, es como si fuera como algo super
regata
para
cultural,
todos
sí.
Los públicos y como algo así como de interés ciudadano, cuando es que es lo que decía Ricardo, y yo es que no, o sea, yo me acuerdo de estar con Claudia y escuchar como una conversación de unos niños, de no sé qué, de la Copa América, y pensando también que era fútbol, o sea, literalmente nadie sabe qué es esta mierda, porque es una cosa de ricos y para ricos, es que ni más ni menos,
nos
han intentado meter con calzador, pero es que no importa a nadie, ¿no?
Dejar claro que lo que decía María hace un segundo, que aquí estamos un poco comentando, a falta de invitado, aquí lo que estamos haciendo es comentar un poco desde Raval Rebel, y ni siquiera desde Raval Rebel, porque no es algo que hayamos pasado por asamblea, sino desde nosotras como militantes de Raval Rebel, cómo lo vemos, cómo lo hemos vivido, ¿no? Yo una cosa que sí que me gustaría como plantear o que una cosa que sí que me ha hecho pensar la Copa América es que ahora que acaba y la plataforma estaba centrada en la no Copa, en decir no a la Copa América, ¿qué pasa con toda esa potencia generada por la plataforma, ¿no? Porque yo sé, porque conozco a gente que se ha visto en estas, que hay gente que se ha planteado organizarse por primera vez con la no Copa América, ¿no? Con no Copa América. Entonces, ¿de qué manera esa potencia, esa energía, pues puede ir dirigida hacia otros lados? Sea contra la turistificación, sea contra el modelo de ciudad, sea hacia la lucha por la vivienda, o sea hacia lo que sea, ¿no? Pero, o que se decida colectivamente como plataforma, pero... No sé, hay algo ahí como que tengo la duda y el deseo de que sea así, y no sé cómo va a pasar, la verdad.
Sí, eso es un planteamiento interesante porque, bueno, lo estábamos hablando antes, que sí que ya acabó la Copa América, gracias a Dios, pero como ya es suficiente, pero en verdad pues la lucha sigue, ¿no? Porque está lo de la sindicatura de Comptas, está lo de antifraude, entonces en ese sentido la plataforma sigue organizada, hay cosas que vamos a tener que seguir haciendo, y que si Nueva Zelanda quiere volverlo a hacer aquí en Barcelona, va a haber que seguir organizada, pero sí es cierto que mucha gente como que fue como esto, su primer como salto a la organización, y la verdad es que tal vez puede ser que se mantiene un poco dentro de la plataforma No Copa América todavía, pero creo que es muy fácil de ahí salir a alguna de las muchas entidades que estamos adheridas, ya sea la de tu barrio en el cual vivís, porque está casi toda Barcelona, por no decir toda Barcelona, alguna asamblea de barrio, algún grupo, entonces como que puede ser por proximidad, puede ser por algo que te llame la atención, o sea, por ejemplo, la BDT, sé que con la Mani pasada, pues hubo como mucho interés renovado por la BDT, ¿no? Ya sabes, porque estaba como hablando de turismo y de esto, Y en ese sentido, pues, es guay, porque es como abre paso a mucha gente a encontrar como su asamblea, no necesariamente final, pero como una un poco más específico o que te llame más la atención. Y si lo que te llama la atención a vos es vivienda y estás en el Raval, puedes venir al Raval Rebel siempre que quieras.
Eso es un tema, y a la vez que no se convierta en una disputa, porque eso puede llegar a pasar de qué colectivo se lleva más militantes nuevos, ¿no? Y eso es... eso es algo que esperamos que no pase. Luego también yo quería plantear otra cosa, que es a qué sector ha interpelado esta plataforma, ¿no? Y yo creo que es se puede hacer el símil con la manifestación. O sea, si partes del análisis de la manifestación que hubo el pasado... ¿Me ayudáis?
El 13 de octubre,
que Pablo Carmona en Zona de Estrategia sacó un artículo analizando la manifestación de Madrid por la vivienda, ¿no? Es el medio es Zona de Estrategia y el artículo se llama Anatomía de la manifestación de vivienda y el autor es Pablo Carmona. Bueno, habla, analiza un poco qué tipo de gente había ido a esa manifestación y tenía algo esa manifestación de clases medias de 25 a 35 años, bueno, como un sector muy, muy concreto. Y cómo los colectivos de vivienda son los que ahí aportan una diferencia, ¿no? Y un bueno, no sé, como otros perfiles al final a esa lucha que esa lucha pues es o es diversa o no será.
Claro.
Y ahí yo creo que bueno, ¿de qué manera para futuras luchas contra una cosa similar a la No Copa América, pues puede ser de alguna manera más, eso, no sé si llamarle más diversa o más amplia, más plural, eso, como lo son nuestras asambleas, vamos. Yo no he estado en la organización, pero la manifestación decía un poco eso, ¿no? De alguna manera,
sí.
Como, sí.
Que en verdad es que, bueno, y también yo, que sí he estado en la plataforma, no he ido a la última parte de reuniones, pero no he podido, entonces no he estado en esta parte de la valoración, que tal, no estoy muy clara si ya se habrá hecho o no, pero que sí que es posible, que yo sé que también, o sea, la idea, por ejemplo, de esta mani, pues una de las cosas era, en el sentido igual que el turismo, era que viniera, apelara a la mayoría de gente posible, ¿no? Pero también como que a la gente que tiene, que está como arraigada a la ciudad y que la quiere defender, pues siento un poquito más allá de como que la explotación del turismo, sino porque es como, pues esta es nuestra ciudad, no la pueden vender. Entonces como que tenés que, creo que, sentirte implicada y como con este deseo tal vez de defender Barcelona de esta sobreexplotación para que te llame la atención. Que al final creo que funcionó, o sea, como viendo de yo que estuve ahí el 13, algo que a mí me pareció muy guay es que siento que vi como mucho... como adolescentes, y fue como niños de como 15 años, 14 años, que me pareció como muy cute, esto hablando pues de como primeras movilizaciones, ya sabes, cosas así, y lo veías con sus carteles que habían preparado y con sus banderolas y sus cosas, y fue como, esto es guay, o sea, como que me alegra ver que no somos las mismas personas que siempre vemos en todas las asambleas, que también está perfecto que vayamos y hay que estar en todo, pero fue como esperanzador en ese sentido, ver como una futura generación saliendo a las calles en un domingo, además, a mediodía. Entonces, guay.
Yo quería comentar, o sea, yo que le estaba dando vueltas también como para a futuro, yo creo que se tendría que cancelar a Silvia Pérez Cruz, básicamente. O sea, es una persona a la que se le ha dado mucho bombo desde los movimientos sociales, sin ir más lejos, hizo un concierto para recaudar dinero para Vecinos en Red en plena pandemia. Que nos fue muy bien, pero hay un punto de decir que pintas participando en un puto evento de la Copa América, en serio, en la clausura, o sea, no un evento cualquiera, en la clausura por todo lo alto. Bueno, fatal, o sea, cancelada, no va a sonar en miau nunca. Y luego una cosa que me hubiera gustado ver, pero que como no he participado yo de la plataforma, pues más que de la forma en que participo desde Raval Rebel, pues tampoco tiene más importancia, es el tema de la regata cultural. La regata cultural es este programa en equipamientos públicos culturales que daban, bueno, que formaban parte, pues eso, de un programa público que se vinculaba con la Copa América y que eran eventos pues que tenían que ver con el mar o con cosas así. En el Museo Marítimo, que está aquí a 100 metros o 200 metros, da igual, era algo que era día sí día también, me parece, la regata cultural. Ese museo ha estado muy atravesado por la Copa América. Entonces, los museos y centros de arte son espacios súper vulnerables para montar acciones ahí. Y yo creo que algún scratch, algún espacio así, hubiera podido tener algo como chulo de mediático o de hacer presión de una forma lateral, en plan no atacar directamente solo a la Copa América, sino a espacios que de alguna manera les dan apoyo y sobre todo estos que están velando constantemente por su propia imagen.
Claro.
Porque el Museo Marítimo vela mucho por su propia imagen. Entonces, eso. No sé, por decir cosas de cómo lo he visto yo, ¿eh?
Y solo volviendo a lo de la Silvia Pérez Cruz, como ella hizo una canción para el evento y también, no me queda muy claro cuándo salió o no, pero sí, hizo una canción que creo que fue como, se llamaba como Capitana, una cosa así. Pero además como otro acto que, por ejemplo, tal vez antes de que saber qué implicaba la No Copa América, después como que se pusieron en contacto con la plataforma y nos dieron un espacio, fue como, hey, mira, firmé un contrato y ahora tengo que cantar esta canción, pero si quieren venir a subirse con la banderola y yo voy a decir pues que en verdad no me parece este evento, están invitados, y nos como que daban el espacio y buscaban cómo colaborar, era como, metí la pata, ahora cómo puedo mejorar, y ella no fue una de esas.
Ah, ¿en serio, eh?
O sea, creo que no, tal vez la estoy difamando, perdón, pero tengo dos que me consta que sí, que son los que colaboraron, y ella no es una de esos dos. Yeah. Entonces, pues como, que sí había como...
Me da igual, es que no meta la pata así. Como si luego dice que quiere... No, me da igual, es que me da igual.
Bueno, ahora voy a hacer un comentario del que no tengo ni idea. O sea, es una pregunta a lo que decía Ricardo de lo de la regata cultural. Que es a ver si lo he entendido bien. Porque es como que desde el ayuntamiento como que se impulsaban como el deporte como en el agua o como cosas así como para las escuelas y los niños y como... Es algo así, ¿no? ¿O no, Ricardo?
Yo no sé si eso formaba parte de la regata cultural. Yo lo que he llegado a ver de la regata cultural eran eventos en museos y centros de arte.
Lo digo porque esto me ha hecho pensar en como que es una manera como un lavado de cara de la Copa América, ¿no? Porque esto creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar en la segunda parte del programa, que también viene a ser un lavado de cara de la institución, mientras realmente en lo importante no inciden o intentan como invisibilizar como lo urgente como del asunto y de que se den estos eventos como diciendo, ay no, mira qué guay, ahora los niños van a poder ir al museo y les vamos a explicar no sé qué.
Sí.
O, ¿sabes? Como una manera de naturalizar según qué cosas o de eso, de lavarse la cara. Como haciendo ver que es una cosa que no es realmente y como supliendo un espacio que no hace falta que nos den, que nadie se lo ha pedido tampoco, ¿sabes?
100%. No, o sea, me parece que sí, que eso iba en parte, eran como que clasecitas de vela, pero también cancelaron clases como de natación, si no estoy equivocada, en Poblenou, como que unas clases que siempre hacen durante el verano para los niños, las terminaron cancelando. Y fue porque los vecinos se organizaron y fue como, esto no puede ser, y hubo como un poco de pushback, pues, como de reclamación, y las volvieron a poner, fue como, ay, no, perdón. Pero sí, como, la regata cultural fue total un lado de cara, y en lo cotidiano afectó también a muchos barrios, o sea, ya sea porque trataron de cancelar unas clases de natación, en las fiestas de la Barceloneta se quedaron sin fira los niños, porque pues no estaba el espacio disponible, entonces como que sí que lo han tenido pues que hacer varias cosas como para dar pie a esta regata cultural. Todos los autos de la Barceloneta tenían que dar como un registro de quién es, la placa, todo esto para tener autorización de entrar a tu propio barrio. Esto, ¿no? Para facilitar esta regata cultural y una lavada de cara que deja por fuera todo, en verdad, cómo afecta en lo diario a las personas que viven diariamente aquí.
Por aclarar, Regata Cultural tiene su propio espacio web en la web del Ayuntamiento. Dice, la Regata Cultural es el programa de actividades que acompaña la celebración de la Copa América de Vela en Barcelona. Con propuestas culturales, artísticas, gastronómicas, de ciencia y de ocio, invita a toda la ciudadanía a conocer y disfrutar uno de los principales acontecimientos deportivos del mundo. Ya. Y en actividades destacadas pues aparecen cosas como Revive el espectáculo Barcelona Faro al Mundo, que es donde decíamos que participaba Silvia Pérez Cruz, ni Oblin ni Pardo. Otra que es El océano habla, nuevas ecologías y economías del mar, nueva exposición en el Design Hub, ¿no? Por ejemplo, bueno, o la regata en el Museo Marítimo. ¿Qué es el Design Hub, dices? Ah, no. Ah, me he oído una voz a mí. No, eso.
Eso sí está como por gloria, ¿eso?
Sí, eso es el Museo del Diseño, básicamente.
Pues creo que sí, por eso puede.
Sí, y creo que se llama Design Hub. Y si no, pues no. Mejor que Silvia Pérez Cruz, vamos a poner la famosa, la fantástica versión que se hizo de Móntame en tu velero por el grupo Balconing is Fun, que yo creo que estaba montado para la ocasión. Y luego volvemos con más y mejor.
Oh. Quiero montarme en tu velero, quitarte todo el dinero y hundir la Copa América. ¡Hey! Un coibón y bajo el sol, Luis Vuitton sobre el dragón, sube la marea. Especular y tu parque privatizar, sube la marea. Tu cuerpo en llamas, desnudo en el agua, tu dinero no te va a salvar. El barrio reclama, trofeos en llamas, juguemos. Si te pillo la copilla, la voy a quemar. ¡Hey! Quiero montarme en tu velero, quitarte todo el dinero y hundir la copa. Quemarte tu velero, quitarte todo el dinero y ahogarte rico. Ay, 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 ay.
Una Gladys a estribor, otra Gladys a babor, hoy la horca te trocea.
Tu lujo, mi prisión, tu bolsito, mi obsesión, esconde la cartera.
Tu bolso me llama, mi mano reclama, juguemos, te voy a saquear. Tu cuerpo en llamas, pistolas de agua, juguemos. Un chorrito, dos chorritos, no te matarán. ¡Hey! Quiero montarme en tu velero, quitarte todo el dinero y hundirte rico. Quitarte tu velero, quemarte todo el dinero, coibón y al agua, ay, 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 ay.
Bueno, temazo. Temazo, pero que nos comentaba María aquí fuera de micros que la he escuchado tantas veces que le va a explotar la cabeza si la escucho una vez más. Que está contenta que se acabe la Copa América por poder dejar de escuchar esta canción.
Que a mí me encanta, o sea, me parece que les quedó muy guay. Solo es que cuando has preparado varias man y varias cosas y siempre es esa canción, es tan pegajosa, está tan bien hecha, es tan pegajosa que pasas cantando 24 horas después como ¡y tu velero! Oh. ¡Ahora es mi velero!
Vamos con la segunda parte del programa, de este octavo programa de Miau, y queríamos traer la reflexión que hicimos un poco a partir del cuento Yo te cuidaré, que lideró el Centro de Servicios Sociales Raval Sud. Para quien no lo conozca, pues es un proyecto comunitario que le llaman ellos, a este un proyecto comunitario que tiene que ver con hacer un libro infantil o cuento ilustrado o libro álbum, como le queráis llamar, y que trata básicamente de los desahucios, ¿no? De cómo vive la infancia los desahucios.
Sí, el projecte del que hablava Ricardo s'hi llama l'acompanyament dels infants, adolescents i joves del Raval durant el procés del desnonament.
Exacto, entonces el texto del cuento es de Ana Manso. Es, creo que es importante en este caso pues decir los nombres completos de la gente que ha liderado esto, porque le vamos a hacer un traje que lo vamos a criticar a tope, entonces para que sepa también las responsabilidades que hay.
Además de que si lo escribieron, ahora pues que den la cara, que lo asuman, ¿no?
Exacto. El texto es de Ana Manso, las ilustraciones de Teresa Herrero y la idea original y coordinación técnica es de Astrid González, Alba Cid y Pau Gil o Gil, del Centre de Serveis Socials del Raval Sud. També decir que és un projecte de la Comissió d'Acompanyament dels Infants, Adolescents i Joves del Raval en situacions de pèrdua d'habitatge, que decía Pati, que forma part COA, EI Raval, Casal dels Infants, el Casal Gavina, Pediatria de les Sanes, CESMIG, Ciutat Vella, Casal Franja, Centre de Serveis Socials Raval Nord, SEAIA, Ciutat Vella, Programa d'Educadores Socials a les Escoles del Centre de Serveis Socials Raval Nord i Sud, SIFO, Ciutat Vella i Centre de Serveis Socials Raval Sud. És a dir, tot un cuerpo de tècnics i educadores socials que tratan de monitorizar les vides de les vecines del barri al servei d'aquest cuento. Trabajadoras públicas o de fundaciones y sus múltiples variantes, ¿no? Que no todo queda en lo público. Y también decir que hay una responsabilidad de la Dirección Territorial de Ciutat Vella y las direcciones de Centro de Servicios Sociales Raval Sud, que son José María Pellicero, Laia Saball y Sara Franco. Dicho esto, sí que, bueno, nuestra idea era un poco empezar hablando del cuento en sí, o sea, de lo que leemos en el cuento, criticar eso y luego criticar el resto. O lo que no aparece en el cuento, que es casi más importante que lo que aparece. Todo esto no es algo que nos saquemos miau de la chistera ahora, sino que viene de un proceso de reflexión colectiva dentro de Raval Rebel, que hicimos una lectura conjunta del cuento y el resultado fue un fanzine que podéis encontrar ahora en el local por 1 euro con un escrito que explica un poco lo que vamos a ir diciendo. El fanzine se llama No me cuentes cuentos y lo encontraréis en el local. El argumento se resume, el argumento de Yo te cuidaré, de este cuento que decíamos, se resume o lo resumen sus autores de la siguiente manera. En Nunu acompanya a la seva amiga i la seva família obligats a deixar casa seva per un desnonament. Nunu és un peluche. Aquesta és una història que afecta cada dia moltes veïnes del Raval. El conte vol posar en valor la cura de les famílies vers els seus infants en una situació de pèrdua d'habitatge. Parece bonito, ¿verdad? Pues empezamos.
Preparaos.
Empezamos a pasar las páginas del cuento y mira, si luego ya comentaremos, ¿vale? Luego comentaremos lo que no aparece, que como decíamos es más importante. Pero hay una primera, en la página 6 y 7 ya dice, bueno, se ve Serveis Socials de fondo, ¿vale? La sede de Serveis Socials en Plaça Padró de fondo. I les lletres diuen, el Nuno està cansat perquè fa dies que anem amunt i avall per demanar ajuda. Ahir vam anar a una oficina que es diu d'habitatge i avui a una altra que es diu Centre de Serveis Socials. I anem a preguntar què podem fer per no marxar de casa nostra. Què hace la gente de la oficina?
Esto es lo fuerte. Y comienza lo fuerte.
La gent de l'oficina es preocupen per nosaltres i ens intenten ajudar. Els grans fan servir paraules complicades i no entenc res del que diuen, només que és molt difícil. Jo ho trobo molt fàcil, ens quedem a casa i ja està. Paraules complicades és millor que no lo entienda, vamos. I aquí nosotros lo que queríamos destacar un poco es la inutilidad a menudo de esas oficinas, ¿no? Tanto de habitatge como servicios sociales, que lo que hacen es que te hacen ir amunt i avall, como bien dice el cuento. No son pocos los casos que nos hemos encontrado en Raval Rebel que comentan eso, que no ayudan. Simplemente te hacen ir para arriba y para abajo a buscar este papelito o ese otro.
Mientras es literalmente ir perdiendo el tiempo hasta que llega el momento del desahucio. O sea, se hacen un ping-pong entre Serveis Socials i l'Oficina d'Habitatge, delegándose responsabilidades, y cuando ya se han cansado de hacer este ping-pong dicen que no, que claro, ellos ya han hecho todo lo que podían y que hasta aquí.
Unas páginas más allá. Bueno, decir que sí que... O sea, sí que tienen utilidad, que su utilidad es hacerte creer y reducirte el horizonte de posibilidades hasta que la única salida que tú crees que tienes es irte de esa casa, básicamente. Y desde el primer día ya hacerte creer que tienes que ir a una pensión. En eso entraremos luego. Cuatro páginas más allá... hace referencia a los movimientos sociales, ¿no? Y hay una doble página en que se ve una persona con un altavoz y gente como triste levantando la mano. Así es un dibujo un poco extraño. Que dice, y la letra dice: hi ha gent que no ens ajuda, però d'altres sí. La mama i el papa han fet nous amics. Són veïns del barri que s'ajunten per ajudar-se quan algú ha de marxar de casa i no vol fer-ho. Quan estan amb els seus nous amics, el papa i la mama tornen a casa de més bon humor. El Nuno, que és una sort que hi ha... El Nuno diu que és una sort que hi hagi gent maca al barri. I a mi també m'ho sembla. Bueno, eso es como criminal. Primero porque tiene algo como de... un tema moral de la bona gent, gent maca al barri, bona gent, como si fuéramos bona gent. O sea, está diciendo que lo hacemos por ser bona gent.
Literal.
Y luego la cuestión del humor y las emociones que no para de estar presente en este cuento. O sea, tiene algo de la fiebre esta emocional de que parece que de niños solo se puede hablar de temas de emociones, ¿no? Y dice, tornan de més bon humor a casa, porque son molt bona gent.
Que yo, o sea, no entiendo, no estoy de acuerdo con esto, pero, o sea... El enfoque aquí, que emocional, que la idea es para poder explicárselo a los niños, que yo creo que no le están dando suficiente crédito a los niños que están viviendo esta experiencia, que obviamente tienen algún entendimiento más allá de estoy triste o esto está difícil porque están viviéndolo. Pero además, pues, solo están despolitizando totalmente, ¿no? Pues todo el proceso, llamando, o sea, desde el punto de, ay, me van a, como que tengo que irme de mi casa, es como, ¿por qué? No se dice por qué se tiene que ir de la casa esta familia o de que porque lo están desahuciando activamente. No se dice de que los movimientos sociales están ahí para como hacerle frente, ¿no?, a este sistema capitalista. Todo esto es como las cosas pasan y alguien viene a tratar de ayudarnos y estamos felices porque nos ayudan o tristes porque hay muchos cambios. Pero es como que pasara en un vacuum, no sé cómo se dice en español. Pues, pero como sin contexto total, ¿no?
100%. O sea, es así. Ahí entramos luego en eso, porque es que lo que no se dice es más grave. Interesante estas páginas, los carteles que aparecen enganchados a la pared como si fueran carteles de la asociación en la que está la familia pidiendo ayuda, ¿no? Encontramos Associació de Veïns del Raval o, por ejemplo, los vecinos del Raval decimos basta. Que son, literal, dos asociaciones o colectivos fascistas en el barrio. La de los vecinos decimos basta, si no me equivoco, era una convocatoria de vecinos del Raval Sud, que era la clásica manifestación contra, que se hacía pasar por una manifestación contra los narcopisos, pero es un intento de partidos políticos y la ultraderecha de capitalizar todos unos discursos por la salud y de una forma terrible, o sea, fascismo. Y Associació de Veïns del Raval, que no es otro que el brazo vecinal del PSC, que la Asociación de Vecinos del Raval fue la que ayudó a desalojar a lo que era la Rambla del Raval y la Illa Ruba 2. Fue como ahí el brazo que facilitó toda esa salida de vecinos y para eso recomendamos ahora y siempre la película de Nens, que lo explica de lujo. Si seguimos unas páginas más allá, cuando la familia ya está en la pensión, hay una cosa que dice que ella sí que uno flipa, que dice, habla de la pensión y dice... A les altres habitacions hi ha gent de tota mena i alguns són una mica estranys. ¿Eso qué es? Eso es estigma puro y duro a la gente que vive en pensiones, a la gente pobre.
Totalmente.
O sea, allí...
O que sí, o que tal vez estén en una... O sea, pues la gente pobre o que esté en una situación de vulnerabilidad que puede ser pues como... Porque aquí yo siento que puede ser como gente con algún problema de dependencia o algo así, como que te da como... Y lo estoy diciendo muy entre comillas y que está mal hecho, pues. Que es como, ay, me asusta, ¿sabes? Y es como, ¿qué? No sé. O sea, sí.
O sea, pero básicamente lo que hace es eso. O sea, justamente lo que te hace es revisitar imaginarios de quién habrá ahí, qué... O sea, es horrible, es horrible. O
y
sea,
también, pues, como contrapones, como hay buenas vecinas en las pensiones y hay gente rara en las pensiones también. Nosotros, en este cuento, somos de las buenas vecinas, como que... somos Jen Maca.
Exacto. Para seguir con el tema emocional, leo una página entera que hay un momento que dice: «Avui plou i estic de mal humor. No tinc les meves botes d'aigua perquè estan dins unes caixes amb totes les nostres coses i les caixes estan a un altre lloc i ara no hi podem anar. Tampoc trobo la manta del Nuno. El papa em diu que demà anirem al guardamobles i agafarem les botes i la manta, però jo les vull ara. I també vull veure el Garfi. A la pensió no deixen tenir gats i el Garfi viu a una casa d'acollida amb altres gats. Què deu fer el Garfi? Es deu recordar de mi i del Nuno?» Bueno, ese es el tono un poco genérico, ¿no?, del cuento, que... Como el tono, vamos, el tono que acaba así. «Al mal humor no se en pasa y al Nuno diu...» O sea, lo que decíamos, todo el rato, esta cuestión emocional. «Al Nuno diu que es como el refredat que es contagia. Ara tots estem tristos. Bla, 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 blu, blu, blu...» Al final dice: «El papa i la mama han comprat menjar especial i quan acabem de sopar ens diuen que no saben quan podrem tornar o si haurem d'anar a un altre lloc, però que sempre, sempre, sempre ens cuidaran, a la pensió, a casa o a on sigui. Després ens abracem i de sobte el mal humor se'n va volant. Quan em fico al llit per dormir, li faig un petó al Nuno i li dic ben fluixet: Nuno, jo et cuidaré. I ell somriu i s'adorm». Bueno, a mi me parece pornográfico, básicamente. Y...
Es que es escandaloso, la verdad. Y en el resumencito, pues, es que es esto, ¿no? Pues como uno acompaña a su familia, que está en varios idiomas, estoy leyendo el que está en español, y su familia obligado a dejar su casa por un desahucio. Es como, ¿cómo
por
así?
Por un desahucio, la causa primera de todo.
¿Cómo?
O sea, que sí, claro, el origen, esto. El desahucio.
Sí.
Para que os den ganas de ir al local y pillarlo, también los textos están en abierto en el blog del local. Claudia os lee un parrafito que habla un poco de esto en el escrito que preparamos ese Raval Rebel.
Lo que es nuevo es la ausencia de la propiedad, un personaje que no aparece en el cuento. De la misma manera se ocultan las causas necesarias para que una familia llegue a un desahucio. Conociendo los límites de extensión que impone el formato del libro-álbum, no deja de asombrar la forma en que construyen el drama sin ningún tipo de contextualización. No hay responsabilidades, dando por hecho que es natural que se eche a la gente de su casa. Los derechos de la infancia, ni los busques. Quien sí aparece es la Brimo, de los Mossos de Escuadra, que sin referencia a procesos represivos y con apariencia inofensiva, parecen sonreír tras sus cascos.
Un poco lo que comentaba Marí, ¿no? De decir, esto es out of context, que de repente esto empieza con un desahucio. ¿Quién hay detrás de ese desahucio? Y como comentaba también un compañero en ese encuentro que hicimos para comentar el cuento, bueno, todos los procesos represivos que hay. Ahí aparece un momento la Brimo y los colectivos de vivienda, pero aparecen y se van, ¿no? Y eso es grave, vamos. Seguimos con... leemos otro párrafito y comentamos.
Y es que el objetivo final del proyecto no es otro que ese. Si tomamos en cuenta que el libro-álbum no es un género infantil, sino intergeneracional, podemos entender que lo que esconde tras Yo te cuidaré es un proyecto de reducción de horizonte de futuro de las familias que viven desahucios. El mensaje, camuflado entre el discurso fácil neoliberal de la educación emocional en la infancia, es claro. Preparaos porque la historia de vuestra familia solo tiene un final, la pensión. Un cuento y una guía de lectura que conforma un programa educativo para la obediencia, para facilitar la labor de los servicios sociales acelerando los procesos de desahucio y evitar las resistencias. Sin ir más lejos, las preguntas del dossier pedagógico que acompañan el cuento y que son las que se espera que dinamicen las actividades en escuelas y bibliotecas, no hacen más que prefigurarles el futuro a las familias de nuestro barrio. Si haguessis d'empacat a les teves coses, què és el primer que t'emportaries?
Vamos con una cancioncita de Escorbuto y seguimos con esto.
Perdida la esperanza, perdida la ilusión. Los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye. Nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida. Se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición.
Después de esta canción, que la verdad es que es de todo menos... bueno, sí, igual sí que tiene que ver con el cuento. Cerebros destruidos. Si queréis, no sé, estos dos parrafitos que hemos leído, ¿queréis decir alguna cosa?
Sí, sobre... Bueno, ya ha comentado un poco Marí, pero es que me parece tan fuerte que es... Que me quedo muy enganchada con esto de que no aparezca la propiedad, porque es como una manera que tiene... O sea, realmente... Como este libro, como que se ha escrito desde estas instituciones, desde servicios sociales, es como una manera de, bueno, eso, de sacarse responsabilidad de tener que escoger como un bando. A ver, así por decirlo, como de una manera como muy blanco-negro, ¿no? Pero es como, vale, si no hay la propiedad, entonces no nosotros como podemos como preservar nuestra función de alguna manera, porque, no sé si me explico. Como que legitiman como su función, cuando claramente es súper inútil y simplemente es como una manera de dar trabajo pues a unos cuantos y tapar como las problemáticas reales sí. que estamos viviendo.
¿Sabes? Y velar por la paz social, básicamente.
Sí, que es ¿qué significa esto? ¿Sabes?
Total, o sea, yo creo que, bueno, es como una frase que es como el rol del sistema es como mantener el sistema, y con esto es que es eso, pues es como no hay alternativa. La familia al final, en el cuento original, es como, tal vez no vamos a tener que ir fuera. Y es como, ok, o sea, significa que hay que como aceptar este desplazamiento, que hay que aceptar que la lucha no gana, que porque también, o sea, están involucrados en el movimiento social, pero acaban en la pensión de todos modos y acaban, puede ser, teniendo que irse de Barcelona o acostumbrándose a la pensión. Entonces es como, es como que lo ponen, este va a ser el camino sí o sí. Y otra apunte que quería hacer, que no tiene tanto que ver, pero también es solo como la manera de narrativa, que lo estamos viendo mucho también en cómo los medios reportan lo del genocidio en Palestina, y es la voz pasiva, ¿no?, que se encuentra a través del cuento, que es como un desahucio, como que se tienen que ir por un desahucio, pero ok, ¿quién los desahucia? ¿Sabes? Como que hay un... borran, hacen este blanqueado, pues, o este lavado totalmente, y es como en función de dejar a la persona o a la figura que está en el poder, sí, con poder.
¿Y tú por qué servicios sociales no puedes hacer nada para evitar este desahucio si en teoría eres quien ayuda?
Exacto, eso es el gobierno.
Que es como... hello.
Luego también aquí en este último párrafo hacía referencia a las preguntas, ¿no?, que acompañan el cuento. No olvidemos que este proyecto no era solo la redacción y la creación del cuento, sino también toda una serie de actividades que tienen que pasar por escuelas y biblioteca del barrio, y que el mismo cuento pues trae un dossier con preguntas para trabajar el cuento, ¿no?, que dicen. En esta aparece esta que aparece en el texto de si haguessis d'empacatar las teves coses, que es el primer que t'emportaries, que ahí parece que les están prefigurando el futuro a los niños. O sea, ¿en qué momento se te ocurre que preguntar eso es buena idea? O sea, parece que los estés preparando.
Total, es que
es como traumatizarlos, ¿no?
Le estás creando un imaginario muy específico a cierto perfil de niños, de esto es lo que va a ser tu vida. ¿Sabes? Asumilo, aceptalo, como que no, este es el imaginario que puedes tener, que es muy fuerte, pues.
Y luego hay otras preguntas que a mí me parece como, o sea, me parecerían interesantes, pero el problema es otro. O sea, mira, si tú planteas la siguiente pregunta, ¿eh? ¿Tú crees que la Mara Fabé das para marchar fins que l'obliguin? Otra pregunta. ¿Qui creus que participen al desnonament a favor de la família i qui els fa fora?
¿Qué?
Claro, estas dos preguntas, si tienes delante a Raval Rebel, pues están bien planteadas. O sea, te van a dar una respuesta que tiene sentido. La cosa es, ¿quién acompaña estas preguntas? ¿Quién da respuesta a estas preguntas? ¿Quién acompaña las respuestas que dan les niñes a eso?
Claro.
¿Educadoras sociales de serveis socials o formadas por serveis socials? Claro, es que ahí está hecho el lío. Recordamos que la integradora social del Collazo y Gil, que fue la que acompañaba la integradora social del Collazo y Gil, que es donde iban les niñes de Mohamed, que desahuciaron hace unos meses, cuando fuimos a pedirles que hicieran algún informe o algo así para intentar parar el desahucio, decían, no haremos un informe para tu hija pidiendo parar el desahucio, porque es que entonces lo tendríamos que hacer con todos. Bueno, señora, es que quizás te tienes que plantear que lo tienes que hacer con todos y no solo con el de Mohamed.
Totalmente. O sea, además, esto que decimos de quién acompaña esta pregunta, especialmente como la primera de hace bien su mamá esperando el último minuto, me parece que casi está irresponsable, pues, porque si no tenés ahí alguien, es como, ¿querés poner como en contra los niños de sus padres, de como por querer defender su piso o de por como querer quedarse en casa? Pues es como, siento que como que fomenta un resentimiento de como que tal vez hubiera sido más fácil.
Es que cómo se atreven.
Si tuvieras rendido, exacto, literal.
¿Cómo se atreven a hacer estas preguntas? Es que no tienen vergüenza alguna. Es que no tengo como otra manera de vivir como este cuento. Es que no hay más. Es de tener una cara dura y una poca vergüenza. Es que me hierve la sangre cada vez que leo esto.
Dentro del proceso de lectura y crítica que hicimos de este cuento en Raval Rebel, hicimos un taller de apropiacionismo y estuvimos recortando algunas de las figuras que aparecen en el cuento para hacer nuestros propios collages y establecer nuestro propio relato, ¿no? Hay una muy graciosa que dice, nosotras viendo cómo serveis sociales y habitatge cobran por acompañarnos en el sentimiento. Haciendo este símil, ¿no? De lo que va el cuento es de emociones y sentimientos, y están aquí serveis sociales y habitatge cobrando por ello, ¿no? Este fanzine que hicimos viene acompañado de otro texto O sea, aparte del de no me cuentes cuentos, venía acompañado con una memoria de lo que fue el desahucio de Mohamed, que estuvo pasando pues a la vez, sí, de forma simultánea, a la que hacíamos esta crítica al cuento, ¿no? Y era muy gráfico, porque estaba Mohamed reclamando incluso una pensión, que eso es algo que ni se plantea en el cuento. Serveis sociales ahora mismo no te empiezan a buscar una pensión hasta que no te han desahuciado ya. Y entonces las primeras noches partes de que duermes en el CUESP. Y como vienes del CUESP, lo que hacen es plantearte que la pensión es una maravilla, aunque esté en Cerdanyola, que es donde quería mandar a Mohamed. Pero en Raval Rebel sabemos que las cosas no funcionan así y que a partir de la lucha colectiva, pues uno puede escribir su propia historia y no esperar que te la escriban unas autoras de mierda con un proyecto de mierda como este. El último párrafo del escrito de No me cuentes cuentos dice así.
Desde Raval Rebel decimos no. Nos negamos a creer sus mentiras, su relato único y predeterminado de la realidad. Nos negamos porque lo hemos vivido una y otra vez. Nuestra historia la escribimos nosotras y es mediante la resistencia y la lucha colectiva que rompemos los moldes en los que la administración nos quiere encerrar. Yo te cuidaré tiene muchos finales posibles. Nosotros seguiremos luchando por quedarnos en nuestras casas y por no ser expulsadas del barrio con el acompañamiento, entre comillas, de servicios sociales.
Vamos con una cancioncita y nos despedimos ahora en un ratito.
El partido que gobierna este país y toda su oposición parlamentaria, las patronales, los sindicatos, todos contribuyen a nuestro fracaso.
Es un crimen, gente. Ahora aquí con la canción de fondo decíamos, tenemos temática del programa. O sea, hemos estado hablando de la Copa América, hemos estado hablando del cuento de este de mierda de Yo te cuidaré. Pues la temática era el descaro, ¿no?
Total. Puro escarapaila por todos lados.
Sí, unos cabronazos. Pero por eso, o sea, un poco la moraleja. Bueno, si es que hay una moraleja, es que... O sea, que aunque toda esta gente sean unos mierdas, hay mucha gente, como nosotras aquí en Raval Rebel, que estamos luchando día a día por crear un mundo distinto y os animamos a todas las que nos escucháis a organizaros desde vuestros barrios y ciudades para hacer frente a estos sinvergüenzas.
Básicamente. Dilo.
Y como recordatorio, Raval Rebel nos reunimos en el Ateneo Enciclopèdic a las 6:30 todos los martes. Pasaros cuando queráis.
Sí, no, decir que aquí nos encontraréis no gente buena, que es lo que plantea el cuento, sino gente que creemos en otro mundo posible, ¿no? Que es lo que esconde.
Total.
Ponemos una cancioncita, no sé, Claudia, Marí, si queréis decir...
Todo listo. También felicidades hoy, chicos, por la semi-improvisación improvisada. Y bueno, gracias por escucharnos.
Yo quiero decir... ¡Miau!
¡Miau! ¡Miau!
Antes ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. ¿Creéis que todo tiene un límite? A